Esta es la edición del 27 de septiembre del 2023 de Vanidades. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con el artículo intitulado Tesoros rusos. La historia de los Romanov ha ejercido cierto encanto en los amantes de la realeza por la espectacularidad de su legado y el trágico destino de sus dueños. Por María Elena Cross. Las joyas de este imperio sobrevivieron a los 18 zares de la dinastía, pero no todas sobrevivieron a la Revolución de Octubre. Desde tiaras y coronas, pasando por gemas legendarias, hasta los íconos huevos de Fabergé, no solo la historia de las piezas es cautivadora, también la de quienes las usaron. Lo cierto es que muchas de ellas se perdieron en la trágica noche del 16 de julio de 1918, cuando Nicolás II y su familia murieron en el sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Sus ejecutores contaron que las piedras que llevaban cosidas a sus corsés, las hijas del zar, las salvaron de las balas, por lo que tuvieron que liquidarlas con las bayonetas para cumplir con la orden de exterminar a toda la familia. Otros tesoros se fueron con los dueños al exilio y el resto se exhibe en el fondo del diamante del Kremlin de Moscú. Fue Pedro I, el Grande, quien, importando el glamour experimentado en sus viajes por el resto de Europa a Rusia, sacó a las damas de su aislamiento, las invitó a la corte por primera vez y creó el Fondo del Diamante, donándole a esa institución todas las joyas usadas en su coronación y algunas procedentes de los siglos XVI, XVII y XVIII. Posteriormente, dictó múltiples leyes para evitar que esas piezas se vendieran, regalaran o modificaran, y dispuso de que los zares le donaran al fondo parte de las joyas adquiridas bajo su reinado. Mandó a preparar una habitación en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, Cámara del Diamante, donde se alojaron hasta que las llevaron al Kremlin al estallar la Primera Guerra Mundial. Lujo de expansión. Catalina II, la Grande, cambió totalmente la vida social de la corte. Reformó el estilo de montar las piedras y las joyas empezaron a lucir más ostentosas y modernas. También se hicieron más accesibles a la mujer porque, para empezar, exigió que sus 500 damas de honor se vistieran y enjollaran a la par que ella. Entre las alhajas más preciadas hay un alfiler de corbata que usó como anillo, como un diamante azul, obtenido del histórico Le Tavernier de la familia real de Francia. Por cierto, Le Tavernier se perdió durante la Revolución Francesa y sufrió dos cortes más, después de los cuales se llamó Hope Diamond, y hoy pueden verlo con ese nombre en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington. Catalina II ordenó trabajos de joyería exquisitos y ostentosos como la Gran Corona Imperial. Esta fue obra del joyero de la corte, Jeremia Posier, y lleva casi 5.000 diamantes de la India, 75 perlas blancas y una de las 7 piedras históricas, o las 7 maravillas de los Romanov, de la colección rusa de diamantes y piedras. El rubí de unos 400 quilates que, como otros rubíes de casas reales, es una espinela. El orbe imperial es una esfera hueca de oro rojo rodeada de diamantes en la parte superior. Lleva un zafiro de 47 quilates coronado por una imponente cruz de diamantes. El cetro imperial tiene otra de las 7 piedras históricas. El diamante Orlov, de color azul verdoso y cortado en forma de rosa, que toma su nombre de Grigori Orlov, uno de los primeros amantes de Catalina. Cuentan que en 1781 Orlov salió en una misión al extranjero y a su regreso, Catalina lo había suplantado por un hombre más joven. En su obsesión por reconquistarla, el conde gastó una fortuna para regalarle el diamante que ella había soñado. La emperatriz lo honró dándole a la piedra su nombre, pero Orlov no recuperó su amor. Joyas con leyenda. Una de las piedras protagónicas de la corona es el diamante Shah de 88,70 quilates y un ligero tinte amarillo, el cual apareció en la India en el siglo XVI. Es tan perfecta que solo algunas de sus facetas fueron pulidas levemente. Una parte del tesoro que hoy se exhibe en el Kremlin estuvo perdida por décadas. Sucede que la República Rusa le pidió un préstamo de $25,000 a la República Irlandesa usando las joyas de la corona como colateral. La operación se hizo en Nueva York entre el embajador soviético Ludwig Martens y el enviado de Irlanda, T.D. Harry Boland. Al cambiar el gobierno, Boland regresó a su país y dejó las joyas con su madre en Dublín, pidiéndole que las escondiera hasta que los republicanos irlandeses volvieran al poder. Cuando la señora las devolvió, las joyas fueron guardadas y olvidadas en una caja de seguridad hasta que las encontraron en 1948. El gobierno irlandés iba a ponerlas a la venta en una subasta en Londres, pero, por una cuestión legal, se las devolvió a la Unión Soviética en 1950 a cambio de los $25,000 prestados. Hoy, el resto de las joyas del Fondo Estatal se exhibe en el Kremlin. Huevos Fabergé. La gloria de introducir los huevos de Pascua de Fabergé en la familia imperial es de Alejandro III, quien estableció la costumbre de celebrar las ocasiones familiares. Todavía se debate si la idea fue del zar o del propio Fabergé en un intento para ganarse el favor de la familia real. Lo cierto es que Alejandro III lo nombró orfebre de la corte en reconocimiento por el primer huevo de Pascua, el huevo de gallina, que el zar le regaló a su esposa en su aniversario de bodas. Desde entonces, Fabergé hizo un huevo cada año para los aniversarios de la pareja real. El hijo de Alejandro III, Nicolás II, ordenaba dos, uno para su esposa y otro para su madre. Así que no es raro que con el tiempo los Romanov llegaron a acumular más de 50. Además de los huevos de Pascua, la casa Fabergé produjo unas 150.000 piezas entre 1882 y 1917, desde platería para la mesa hasta la más fina joyería, incluidos los regalos que se hicieron para la coronación de Nicolás II. Los sobrevivientes. Cuando Nicolás II abdicó al trono en marzo de 1917, había 53 Romanovs en Rusia, de los cuales 35 pudieron escapar. De la familia inmediata del zar, las únicas que lograron sobrevivir fueron su madre y sus dos hermanas, Genia y Olga. Su hermano menor, Miguel, fue técnicamente el único zar de Rusia, porque Nicolás II abdicó a su favor. La noche del 12 de junio de 1918, escasamente un mes antes de la muerte del zar y su familia, el gran duque y su secretario fueron sacados del hotel de Perm, donde se alojaban, y llevados en automóvil hasta las afueras de la ciudad, donde los mataron y quemaron sus cuerpos. Su esposa y su hijo, Jorge, conde de Brasov, se exiliaron en Londres y luego en Francia. Pero hasta allí los persiguió la mala suerte. En el verano de 1931, Jorge quiso celebrar con sus vacaciones en el sur de Francia sus exámenes finales en la Universidad de Sorbona, pero su automóvil se estrelló contra un árbol en la carretera entre París y Cannes y él murió poco tiempo después en un hospital de Auxerre sin poder recobrar el conocimiento. El escape. En abril de 1919, Jorge V de Inglaterra envió el barco de guerra HMS Marlborough para recoger refugiados en Rusia, entre ellos la madre y los dos hermanos del zar, Genia y Olga. El capitán me prestó sus binoculares para que le diera una última mirada a mi tierra natal, escribió Genia, sobre el último día que pasó en su patria. Algo en la línea de la costa me llamó la atención y le pregunté, ¿qué son esos bultos negros en la orilla? Señora, esa es su platería, respondió. Yo dije que no me importaba, aunque cuando me encontré tan mal financieramente, lamenté haberla dejado atrás. Genia y su esposo, el gran duque Alejandro, se habían separado. Al llegar al exilio, ella se quedó en Londres, donde vivió como huésped de los reyes en Hampton Court Palace hasta su muerte en 1960, mientras que el gran duque murió en Francia en 1933. Olga y su madre, nacida Dagmar, princesa de Dinamarca, se refugiaron en Copenhague, pero después de la muerte de Dagmar en 1928, la gran duquesa y su esposo se establecieron cerca de Toronto. La última de las grandes duquesas murió el 24 de noviembre de 1960, a los 78 años, en un apartamento de Toronto, donde vivía con sus amigos rusos desde que enviudó. En su memoria se fundó The Russian Relief Program, Programa de Ayuda Rusa. La última de los Romanov. La gran duquesa María Pavlovna, famosa por su colección de joyas, fue la última de los Romanov en dejar su país. Esperó hasta febrero de 1920 para abordar un buque que no anclara en Constantinopla, donde acostumbraban despojar a los pasajeros. La acompañaba su hijo menor, Andrei, la amante y futura esposa de este, la princesa Matilde Krasinskaya, y el hijo de ambos, Vladimir. Unos meses después, en septiembre 6 de 1920, la gran duquesa murió en Francia a los 66 años. Y ahora el siguiente artículo. Meg Ryan está de vuelta. La novia de América de los 90 y la reina de las comedias románticas protagoniza y dirige What Happens Later. Pero, ¿qué ha pasado todo este tiempo con la polémica Meg? Por Marcia Frías Paulín. La actriz no tardó mucho en encontrar el género que definiría su carrera artística. Fue a finales de los años 80 y inicios de los 90 que su presencia en la pantalla la colocó como favorita de las comedias románticas y se ganó el dote de ser la American Sweetheart de una nueva era. Además, una escena de la película When Harry Met Sally, en la que Crystal, su personaje, finge un orgasmo en pleno restaurante, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la industria del cine. La carrera de Meg despegó hacia la cima. Ahora, con 61 años de edad y tras 10 años de ausencia en las pantallas, Ryan regresa con una película del mismo género como protagonista y directora, What Happens Later. De la mano de David Duchovny, Meg está lista para retomar su lugar en la industria y dejar de lado aquella mala racha que vivió al intentar cambiar de género cinematográfico y en la que, incluso la realización de un desnudo, la envió a la pista negra de Hollywood, que terminó por desaparecerla del ojo público. Una ausencia obligada. En 2002, siendo una de las actrices mejor pagadas de la industria, Meg optó por dar un giro a su filmografía. Tras el éxito de Kate and Leopold, otra comedia romántica con Hugh Jackman, experimentó en el género del thriller con la cinta In the Cut, en carne viva. Su interpretación como una profesora solitaria que se embarca en una relación con un detective que investiga una serie de crímenes fue un fracaso. La alta carga erótica de la cinta obligó a Ryan a realizar varios desnudos y escenas de sexo explícito, algo no precisamente nuevo para ella, pero que sí marcaría un error imborrable a su carrera. In the Cut fue un antes y un después de mi carrera. La reacción de la gente fue cruel, confesó a The New York Times. Con el paso del tiempo, Meg reconoció que su deseo por romper con su imagen romántica la llevó por un camino turbulento que marcó un importante declive en su carrera profesional. Desde ese momento, los publicistas me dijeron que debía haber preparado a mis fans porque el sexo saca a la gente. Nunca me había presentado tan sexual y la cinta fue muy diferente al arquetipo que tenía tatuado en la cara. Por supuesto, Ryan pensó que era el final de su trayectoria. Pensé que estaba acabada y ellos probablemente creyeron lo mismo. De inmediato, las críticas no se hicieron esperar y Meg tuvo que refugiarse en su vida personal. Dicho sea de paso, tampoco atravesaba un buen momento, pues su matrimonio con Dennis Quaid también había llegado a su fin. Su escándalo personal. Al tiempo que Ryan trataba de cambiar de género en la industria, su decisión provocaría un cambio irreversible a nivel personal. Meg Ryan y Dennis Quaid se casaron en 1991 y tuvieron un hijo un año después, Jack. Aunque eran una pareja ejemplar en el turbio e inestable mundo de Hollywood, sus problemas maritales llegaron a un punto crítico cuando decidieron separarse en 2001. La ruptura fue una decisión que tomaron en conjunto, pero Meg no se salvó de ser señalada como infiel tras darse a conocer la aventura con Russell Crowe, su coprotagonista de Proof of Life, la cinta que promocionaba al mismo tiempo que su relación con Dennis se derrumbaba. La química entre Ryan y Crowe fue innegable para el elenco y el staff de la cinta e incluso llegó a incomodarlos. Los rumores dentro del set señalaban a la actriz como una mujer extremadamente enamorada de su compañero. Y el escándalo de ese affair fue tal que el director la culpó del fracaso de la película en taquilla. Sin embargo, al darse cuenta de que tanto su vida profesional como personal no iban por buen camino, Ryan levantó la cara ante la adversidad. Obvio está, su romance con Russell Crowe tampoco llegó a buen puerto y el escándalo provocó su ruptura de inmediato. Meg estaba consciente de ser el hazme reír de este drama. La censura pública o la desaprobación no tiene poder si te conoces a ti misma. Es un verdadero regalo cuando sabes que no puedes manejar una historia y debes dejar de preocuparte. Sentí como si yo fuera la mala del cuento, pero sabía que no había sido así, compartió a The New York Times Magazine en aquel entonces. Por si fuera poco, salió en defensa de Russell Crowe al ser señalado como culpable del final de su matrimonio con Dennis Quaid. Sí estuvo ahí, pero no fue su culpa. Y en un intento por exponer un poco más de su vida privada, salió en defensa propia. Lo que nadie vivió ni vio fue la realidad de mi matrimonio durante 9 años. Dennis no me fue fiel mucho tiempo y eso fue doloroso. Descubrí mucho más sobre su traición una vez que decidí divorciarme, confesó. Sus hijos, su sanación. A sus 41 años, con un divorcio a cuestas y una carrera en declive, Meg Ryan se encerró en su capullo para dedicarse en cuerpo y alma a su mejor rol en la vida, ser mamá. Aunque su hijo Jack, el único de su matrimonio con Quaid, ya era mayor, la actriz decidió adoptar a Daisy True Ryan en solitario. Era común verla por Manhattan de paseo con ella y asistiendo a todas las actividades de una pequeña que solo iba a la escuela y a sus clases de ballet acompañada de su mamá. Y aunque intentó regresar al cine con algunas comedias como In the Land of Women y My Mom's New Boyfriend en 2007 y 2008 respectivamente, estos proyectos pasaron sin pena ni gloria porque tampoco tuvo el interés de promocionarlos como debía. Meg estaba inmersa en su familia y no volvería a anteponerla por nada ni nadie. Estaba desilusionada por la hipocresía de un Hollywood que no me permitió ser yo misma y hacer un cine diferente, serio y, sí, quizás polémico, confesó al diario El País. De ahí que viviera sola para y por sus hijos. Aunque su hija menor no ha dado señales de querer seguir sus pasos, fue Jack quien decidió continuar el camino de sus famosos papás como actor, siendo la serie The Boys su trabajo más representativo hasta ahora. Lista para retomar su lugar. Ahora, a sus 61 años, Meg está dispuesta a retomar su lugar en Hollywood, en una era que ella misma no considera la mejor, pero no volverá a rendirse ante nada. Y es que además de saber que nadie olvida su tremendo declive, Meg Ryan sufrió quejas por su deformación física. Hay mucho odio en el mundo. Es tan fácil juzgar ahora, reveló tras conocer las críticas a su aspecto cuando apareció en redes sociales junto a Michael J. Fox. Su cara, con posibles excesos de rellenos faciales, era por demás irreconocible, pero ella se mantiene firme ante los haters. Francamente, no prestó mucha atención. Hoy, más que nunca, está decidida a mostrarse tal como la recordamos, con su baño de madurez por el paso natural del tiempo y una historia que suena a las comedias románticas a las que estamos acostumbrados. Sí, quizá extrañamos a Tom Hanks junto a ella, pero ahora se trata de una Meg Ryan más completa, madura y dispuesta a echar por tierra aquellas críticas que la pusieron contra la pared y la dejaron fuera de una industria que está lista para reconquistar. Junto con este artículo tenemos curiosidades de Meg Ryan. 1. Tiene ascendencia rusa, polaca, irlandesa y alemana. Quería ser periodista y abandonó la carrera en el último semestre para ser actriz. 3. Un asteroide fue nombrado en su honor. 8353 Meg Ryan. 4. Fue elegida para interpretar a Vivian en Mujer Bonita y rechazó el papel. También declinó el protagónico de Ghost y El silencio de los inocentes. 5. Su look era tan elogiado que existe el corte de pelo Meg. Continuando en la sección biografía, la Dolce Vita de Anita Ekberg. Ella fue la musa del director de cine Federico Fellini. Sin duda, Anita se convirtió en un ícono de sensualidad tras filmar la Dolce Vita, en la que protagonizó una escena inolvidable. Y este 2023 se cumplen 70 años de su primera aparición en el séptimo arte, por Eunice Castro Orchillez. La actriz y modelo Anita Ekberg nació el 29 de septiembre de 1931 en Malmö, Suecia, y fue la sexta de 8 hermanos. De niña era muy bella, pero poco comunicativa y no tenía amigas allegadas. Sin embargo, le encantaba ir a la escuela en bicicleta o pasear por el puerto. Durante la adolescencia, Anita se desarrolló mucho y, aunque era delgada, tenía un busto voluptuoso. Su madre le hacía lindos vestidos que ella lucía con mucha gracia y un día su porte llamó la atención de un agente de modelos, quien le dio su tarjeta de presentación. La señora Ekberg se entusiasmó y le pagó a su hija unas cuantas clases con una profesora de modelaje. Pronto, Anita estaba posando en catálogos de moda y anuncios. Cuando cumplió 18 años, su madre insistió en que participara en Miss Malmö 1950. Anita ganó y después compitió en Miss Suecia. También obtuvo la corona. La joven representaría a su país en Miss Universo en 1951 en Long Beach, Estados Unidos. Aunque no lo logró, quedó entre las finalistas y le dieron un contrato de starlet en Universal Studios a pesar de que ella casi no hablaba inglés. Las starlets eran aspirantes a estrellas de cine y los estudios las preparaban con clases de actuación, dicción, neutralización del acento, baile, canto, esgrima y equitación. Fue en 1953 cuando su carrera despegó. Apareció en la película Abbott and Costello Go to Mars, en el papel de una venusiana. En el film The Golden Blade, trabajó con Rock Hudson. También filmó The Mississippi Gambler, Take Me to Town. Entonces, los estudios de cine la lucían en eventos y galas para afianzar su estatus de símbolo sexual y hacían que apareciera con los galanes del momento, como Frank Sinatra, de quien ella dijo le había propuesto matrimonio, Tyrone Power, Yul Brynner, Rod Taylor y Errol Flynn. Años después, Anita Ekberg confesó que esos amores le ocasionaron situaciones muy dolorosas. En 1955, participó en las series de televisión Casablanca y Private Secretary. En el cine, trabajó para la Paramount Pictures en Artists and Models, protagonizada por los famosos comediantes Jerry Lewis y Dean Martin. De hecho, los estudios comenzaron a promocionar a Anita como la Marilyn Monroe de la Paramount. Gracias a Blood Alley, filme de aventuras con John Wayne y Lauren Bacall, Anita ganó el Golden Globe como Mejor Actriz Revelación No obstante, sería recordada al interpretar a Helen Kurajina en War and Peace, 1956, basada en la novela del escritor ruso León Tolstoy, al lado de las figuras consagradas Henry Fonda y Audrey Hepburn. Ese año, la RKO le dio su primer papel protagónico en Back from Eternity. Impresionado por su belleza y voluptuosidad, en esa época el multimillonario Howard Hughes la enamoró. Anita también trabajó en las películas Man in the Vault y Hollywood or Bust, la última cinta de Jerry Lewis y Dean Martin como dúo y en la que ella se interpretó a sí misma. Romance de cine. Anita era feliz, pero le faltaba el amor. Un día llegó gracias al actor y cantante inglés Anthony Steele, que estaba divorciado. Su historia era interesante. Asistió a la Universidad de Cambridge y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se hizo oficial en la Guardia de Granaderos. Fue herido al patrullar en Medio Oriente y, de nuevo, en el Lejano Oriente. Se entrenó como paracaidista y más tarde como boxeador. Se retiró y decidió ser actor. Steele era uno de los actores mejor pagados y se hizo famoso con sus héroes en cintas bélicas, pero también interpretó dramas y comedias con gran éxito de taquilla. Ambos eran símbolos sexuales, europeos en Hollywood, y amaban la fama. Así que ese mismo año, en 1956, se casaron. En 1957, Anita protagonizó Pickup Alley junto al consagrado actor Victor Mature. Después, en Valerie, su coestrella fue Sterling Hayden. Su esposo Anthony obtuvo un papel, el único que consiguió en Hollywood. En 1958, la actriz trabajó con los legendarios Bob Hope y Fernandel en la comedia Paris Holiday. Después, filmó Screaming Mimi junto a Philip Carey. En 1959, ella protagonizó la cinta italiana Sheba and the Gladiator. Anita triunfaba, pero en su vida personal no podía decir lo mismo. Su matrimonio con Steele había fracasado. Incluso hubo una lluvia de críticas por las constantes peleas de la pareja en público, por el ataque de su marido a los reporteros y porque fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. La carrera del actor declinaba, mientras que la de ella brillaba. En la historia Mi vida con Tony, publicada en la revista Photoplay, Anita habló maravillas de su marido, pero cuando todo terminó, dijo que la había golpeado. Según Andrew Billen, en el artículo Not So Dolce, but a True Diva, para el Times de Londres, la actriz confesó que cuando Steele no estaba borracho, era encantador, culto, inteligente y tenía un gran sentido del humor. Lástima que tomó ese camino. Después de beber en exceso, él comenzaba a discutir con cualquiera y se ponía violento, dijo ella. Se divorciaron en 1959. En Italia, Anita conoció a Gianni Agnelli, el llamado Rey sin Corona. Con el gran empresario de la Fiat, ella tuvo un romance de años a pesar de que él estaba casado. Agnelli era un playboy y se convirtió en su secreto bellísimo. Años más tarde, ella lo recordó como un hombre maravilloso, un italiano de los que ya no quedan, inteligente, irónico, activo. Es el amor de mi vida y siempre lo será, aunque no lo veo desde hace años, confesó. La dulzura de la vida. En 1959, Federico Fellini, el insuperable director y guionista de cine italiano, planeaba su película La Dolce Vita. Según Mira Lim, en su libro Pasión y Desafío, filmes en Italia desde 1942 hasta el presente, en la trama había dos picarescos personajes, Marcello y un paparazzo. Fellini le ofreció a Marcello Mastroianni el papel del periodista Marcello, cronista de escándalos que deambulaba con un paparazzo por un mundo sin amor. Pero Fellini no tenía idea de quién podía encarnar a la sensual Silvia. Un día vio una fotografía de Anita Ekberg, de 28 años, en un diario y quiso tenerla en su película. Cuando Fellini la conoció, vio que ella superaba el carácter del personaje y le dijo, Tú has hecho que mi imaginación cobre vida. Ella le contestó tajante que no iría a la cama con él. Fellini contestó después. Comprendí su respuesta. Anita creía que todos los hombres querían irse a la cama con ella. Fellini presentó a los intérpretes de su película, Mastroianni y Anita, en una cena. Tras un frío saludo, la actriz, que era tan vivaz, ignoró a Mastroianni toda la noche. Él, como estaba acostumbrado a que las mujeres se le rindieran, se sintió disminuido. Anita le dijo a Fellini que Mastroianni no le parecía un hombre atractivo. Y Mastroianni le dijo a Fellini que a él le gustaban las mujeres un poco más delgadas que ella. Así se creó desde el principio un antagonismo que se reflejó en las pantallas y que complació a Fellini porque eso era lo que él deseaba. En la película, Silvia, Anita, es una diva internacional que llega a Roma para una producción cinematográfica y es asediada por la prensa. Es la mujer ideal, pero inalcanzable, del personaje interpretado por Mastroianni. La filmación de la escena más recordada de La Dolce Vita tuvo lugar en invierno, en enero, aunque se suponía que sucedía en verano. Para entrar en calor, Anita tomaba coñac y Marcello vodka. Incluso le dieron unas botas de caucho para que se protegieran de las gélidas aguas de la Fuente de Trevi. Anita no las usó y ridiculizó a Mastroianni, quien sí lo hizo. La Dolce Vita cambió la vida de Anita Ekberg, asegura la biógrafa Charlotte Chandler en su libro Yo, Fellini. Y es que ella nunca se alejó de la Fuente de Trevi. En Roma encontró el lugar donde sintió que realmente existía y fijó su hogar allí. El film provocó un escándalo. La crítica italiana lo atacó de inmoral y la Santa Sede lo condenó. Pero el público hizo largas filas en los cines para verlo y fue la primera cinta italiana que recaudó millones. Y aunque en el extranjero obtuvo un sonado éxito, Fellini solo recibió $50,000 por hacerla. Después de La Dolce Vita, Roma se convirtió en uno de los destinos turísticos más solicitados en el mundo. A veces, Anita hablaba abiertamente en las entrevistas y con frecuencia decía que era Fellini quien le debía su éxito a ella y no al revés. En 1961, la actriz ya estaba trabajando en A Porte Chiuse y en The Dam on the Yellow River. Un año después, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Mario Monicelli y Luchino Visconti, cuatro de los directores italianos más brillantes de todos los tiempos, adaptaron para el cine cuatro historias cortas que dirigirían de modo independiente. Cada cuento fue protagonizado por Anita Ekberg, Sophia Loren, Marisa Solinas y Romy Schneider. La cinta fue titulada Boccaccio 70. Era la primera película que Fellini filmaba en colores y su cuento presentó la hipocresía de un pequeño burgués, Antonio Mazzullo, interpretado por Pepino De Filippo, obsesionado con la supuesta inmoralidad de las mujeres. Sorprendido, descubre que frente a su ventana está un gran anuncio en el que aparece la exuberante Anita recomendando de forma obvia el consumo de la leche usando un vestido con un generoso escote que realza sus enormes senos. Don Antonio lucha por todos los medios para que quiten esa imagen de frente de su casa. Anita se lució como solo ella sabía hacerlo en Boccaccio 70. Luego hizo desnudos integrales para la revista Playboy y fue considerada para interpretar a la primera chica Bond en la exitosa saga del agente 007, Dr. No. Pero el papel lo obtuvo Úrsula Andress. En 1963, Ekberg protagonizó junto a Bob Hope la comedia Call Me Buena. Después hizo Western Four for Texas junto a Frank Sinatra y Dean Martin. Por esa época, ella conoció al actor y guionista estadounidense Rick Van Nutter, con una modesta trayectoria, pero buenos modales, y que encontró la manera de hacer sentir bien a su lado a una mujer como ella. No tardaron en casarse. La gran decepción. Anita filmó mucho entre 1966 y 1969. En 1970, Fellini volvió a llamarla para la cinta Los Clowns. Después, sus apariciones en el cine se fueron espaciando. En 1975 sufrió la decepción más grande de su vida. Su marido Van Natter no era más que un sinvergüenza. Le pidió el divorcio, vació sus cuentas bancarias y le robó sus joyas y objetos más valiosos. Anita estaba desolada, pero superó la traición. Sus perros Doberman, que ella adoraba, eran los únicos que la cuidaban y le hacían compañía. Fue en 1987 cuando Fellini volvió a unir a Anita y a Mastroianni en Intervista, un testamento en vida del gran director. Los años habían pasado, pero ambos conservaban su esencia. Anita, de 56 años, se veía seductora. En 1996 participó en Bambola, un film que pretendía hacer un homenaje al cine italiano. Es curioso, pero Anita Ekberg rara vez visitó su país natal y a pesar de su gran triunfo internacional, la prensa sueca a menudo la criticaba por no haber filmado en Suecia. Pero en su casa de campo, en Genzano, en las afueras del sur de Roma, ella recibía periodistas suecos y en 2005, con 74 años de edad, dio una entrevista al show radial Sommar, donde habló de su vida. Además, en un encuentro con el famoso diario Aftonbladet, dijo que solo lamentaba no haber tenido hijos. El fin de su intensa vida se acercaba y es que el 19 de julio de 2009, Anita ingresó al hospital de San Giovanni en Roma. Su condición no era grave, pero casi al cumplir 80 años se cayó y se fracturó un fémur. Hospitalizada en Roma y postrada en una silla de ruedas, se sentía triste. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, la actriz confesó: "Estoy un poco sola, pero no lo lamento. Amé, lloré y enloquecí de felicidad. He vencido y he perdido". Y hasta recordó cómo a Fellini le encantaba su forma de caminar en la Dolce Vita. Limitada en su silla de ruedas, Anita sufrió un revés cuando su casa de Genzano fue incendiada por unos ladrones. Pobre a los 80 años, pidió ayuda a la Fundación Federico Fellini para repararla, pero no había fondos. Con su bajo ingreso de jubilación y sin familia, se fue a un asilo de ancianos. En diciembre de 2014, después de Navidad y tras una serie de enfermedades, Ekberg ingresó en la clínica San Raffaele di Rocca di Papa en Castelli Romani. Falleció el 11 de enero de 2015 a los 83 años de edad. La noticia entristeció al mundo. Su funeral se celebró el 14 de enero en la iglesia luterana en Roma. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas enterradas en la iglesia del cementerio de Skanor, en Suecia, como ella deseaba. Anita Ekberg, ícono de la sensualidad, inmortalizada en la escena La Dolce Vita, en la Fuente de Trevi, nunca será olvidada y menos cuando invita a Marcello Mastroianni a entrar con ella gritándole: "Marcello, ven aquí". Y ahora en la sección de actualidad. Cáncer de mama, historias de esperanza. En México, una de cada 12 mujeres tiene cáncer de mama. A nivel mundial, una de cada 8 lo padece. Aunque la enfermedad es cada vez más frecuente, en los últimos años hay una mayor detección con pronósticos cada vez más alentadores gracias a los nuevos tratamientos. Por Nonatzin Martínez. Unidas contra el cáncer de mama. Llegó octubre y todos hablamos de cáncer de mama, pero de este padecimiento hay que dialogar siempre que se pueda, no solo en el mes de la sensibilización y Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, porque cuando el tema es parte de la conversación, se incrementan las posibilidades de detectarlo y tratarlo a tiempo. Expandir los mensajes a las mujeres sobre su autocuidado, las visitas regulares al médico, la autoexploración mensual, la importancia que tiene hacerse la mastografía después de los 40 años y seguir buenos hábitos vida es crucial, porque si bien no se trata de una afección que se puede prevenir en su totalidad, hay factores que influyen en su aparición, como tener una menopausia tardía, haberse expuesto a medicamentos estrogénicos, si no se dio una lactancia materna, el número de embarazos que se tuvo y el tiempo entre ellos, entre otros. Aunque son factores de riesgo que no se aplican a todos los tipos de cáncer de mama, explica el doctor Juan Pablo Feregrino, especialista en oncología médica, egresado del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. El cáncer de mama afecta a cualquier mujer, sobre todo en la edad adulta, pero hay casos de pacientes menores de 18 años y de mujeres en edades muy avanzadas, así como de hombres, aunque es menos frecuente. El cáncer hoy. En los últimos 20 años, los avances han sido significativos. El más importante, considera el doctor Feregrino, también director del sitio de investigación Cuidados Oncológicos, es el incremento en la tasa de curación. Las estadísticas indican que los fallecimientos por cáncer de mama han disminuido debido a la detección oportuna. Además, los métodos de tratamiento para las formas agresivas de cáncer son más eficaces y esto se refleja en una mayor tasa de curación. También hay una clasificación minuciosa de este padecimiento, lo que hace posible ofrecer opciones personalizadas. Hay quimioterapias, pero también tratamientos biológicos y anticuerpos que pueden ser aplicados solos o combinados, incluso de manera subcutánea, lo que resulta cómodo para los pacientes. Existen tratamientos de inmunoterapia para formas agresivas de cáncer que antes no existían. Sobre la quimioterapia, se han desarrollado métodos reductores de efectos secundarios para que sea de menor impacto para los pacientes. Vencer el cáncer es posible y las vivencias de tres mujeres mexicanas entre los 30 y 60 años reflejan los nuevos caminos, felizmente de éxito, en la batalla contra la enfermedad. María Marquina. En enero de 2022, María recibió el diagnóstico de cáncer de mama y en septiembre de ese mismo año pasó por una mastectomía. Hace 3 meses le hicieron su primera mastografía postoperatoria y salió perfecta. Estoy muy sana y ya sin cáncer y eso me hace muy feliz. María es diseñadora gráfica, acaba de cumplir 50 años y valora como nunca la salud y la vida. Yo juraba que hacía todo bien. Estaba muy confiada en que no pasaría por un cáncer de mama porque amamanté a mi hija y soy una persona saludable. Pero entendí que no depende de ello al 100%. Mi genética no ayudó. Mi mamá tuvo cáncer de ovario y mi abuela paterna de mama. De ella me enteré hace apenas unos años. Recibí el diagnóstico en una revisión de rutina. Nunca sentí nada y no tenía dolor. Un diagnóstico inesperado. Todo pasó muy rápido y María sabía que debía actuar a tiempo. Después de que la mastografía salió positiva, busqué a un especialista. Entre mi círculo de amigas me recomendaron una ginecóloga oncóloga. Fui con ella, me hizo una biopsia y me dio un diagnóstico completo, así como toda la confianza al decirme que mi pronóstico era muy bueno por la etapa y el tipo de cáncer que tenía. Yo no lograba entender cómo es que, a pesar de que mi cáncer era agresivo, no tenía síntomas. La doctora me dijo que si hubiera tenido alguno, ya iría tarde. En un cáncer de mama vas contra reloj y tuve la fortuna de llegar temprano. El pronóstico que me dieron fue bueno. Prácticamente me dijeron que iba a vivir, así que tenía que obedecer. Si me tenía que tomar esto o eliminar algo, lo iba a hacer. Aunque su cáncer era muy agresivo, apenas comenzaba. Se formó en un año o en menos tiempo. En la mastografía y ultrasonido anterior al diagnóstico no tenía nada. El tumor de María era de 2 centímetros, pero ya se había corrido a un ganglio de la axila. El día de la operación para quitarle el tumor, María se enfrentó a un momento de decisión muy fuerte. Antes de que me operaran, los médicos se dieron cuenta de que tenía unas calcificaciones que no se habían movido. Me dijeron que si me quitaban la mama completa, tenía un 99% de posibilidad de que esto no regresara. El jefe de cirujanos fue el que me dio la cara al decirme lo que pasaba, así que no dudé en contestarle que yo había ido a salvar mi vida, que no tenía nada que pensar. Llegué a la operación con una idea en mente, pero acabó siendo otra. Fue lo mejor que pudo suceder. Nuevas perspectivas. Ni tiempo me dio de quebrarme. Acabé consolando a mi gente cuando les contaba sobre lo que me estaba pasando. Es muy fuerte ver la cara del de enfrente que me decía, ¿qué voy a hacer sin ti? María cuenta que hace 12 años perdió a su mamá justo por el cáncer que padecía y con su papá estaba alejada. Esto los acercó y los volvió a unir. Y con mi hija, que en ese tiempo tenía 15 años, siempre fui clara. Eso le dio seguridad. Además, nunca pensé en que se haría cargo de mí. Ella ya estaba en terapia por la pandemia y continuó llevándola debido a esta situación. Saber que las cosas estaban en su cancha la ponían en otra perspectiva. Me empezó a llover amor, cariño, apapacho. Todo esto incluso llegó a ser abrumador, pero muy bonito. Es muy difícil caerse ante eso. Para María, el cáncer tiene connotaciones emocionales. Ella considera que hay que quitarlas porque la carga emocional le da en la torre a mucha gente. El cáncer es una enfermedad. A mí me da más miedo tener diabetes o algo en los riñones. En los últimos años, los tratamientos han evolucionado mucho y tener cáncer no es un sinónimo de muerte. La vida de María hoy. El cáncer de María era dependiente de las hormonas, así que el tratamiento era para evitar que produjera hormonas. De un día para otro entré en menopausia. Yo creía que ya había pasado la parte ruda, pero empecé con ansiedad, insomnio y bochornos. La ginecóloga me mandó un medicamento natural para disminuir los síntomas y yo seguí una vida aún más saludable. Llevo mi alimentación con una inmunóloga, hago ejercicio, salgo a caminar para relajarme y respirar. María sigue trabajando y es diseñadora gráfica independiente, es muy disciplinada y va a sus chequeos trimestrales. Ahora usa prótesis. Aunque le ofrecieron la reconstrucción mamaria, no sabe si se la hará. Ha pensado en muchas cosas, incluso en quitarse la otra mama, pero son pensamientos que van y vienen. El tema es más por salud, no estético, nos cuenta. María Marquina cierra la charla con un mensaje contundente. En tus manos queda no parte por ser vencida. Es muy difícil que una mujer se dé por vencida. Estamos acostumbradas a luchar por nuestros derechos, por un lugar, a no tener miedo. Lorena Sánchez. Los padres de Lorena tuvieron cáncer. Su madre, cáncer de mama, y su padre, cáncer de huesos. Ninguno sobrevivió a la enfermedad. Yo era muy cuidadosa con mis revisiones por el antecedente cercano de mi madre, pero aún así, después de una etapa fuerte de estrés, descubrí en mi mama izquierda una bola grande y dolorosa. Me hice estudios y resultó ser cáncer de mama en etapa 3, positiva a HER2. Lorena vive en Querétaro desde hace 11 años, tiene 39 años y fue diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2018. El cáncer fue silencioso, pero siempre hay señales que te da tu propio cuerpo, como sueño, cansancio, un pezón hundido, comezón, bolitas. Sin embargo, en el día a día muchas veces no las tomamos en cuenta. El diagnóstico de Lorena fue hecho justamente por el doctor Feregrino, con quien puso en marcha un plan de 8 ciclos de quimioterapia y posterior a ello, por el grado de cáncer, mi edad y el haber sido positiva en HER2, el doctor vio la posibilidad de incluirme en un protocolo de investigación en el que se aplicaban unas vacunas experimentales patentadas por Roche, nos cuenta. Después de 4 quimioterapias intravenosas, le quitaron el seno izquierdo en una cirugía de la cual salió bien. Su periodo de recuperación fue bueno. Luego de 3 o 4 días, empezó con el protocolo de investigación y las vacunas que le eran aplicadas en sus piernas cada mes. Afrontarlo sin temor. Lorena siempre ha sido deportista. Juega básquetbol desde los 6 años. Es mamá de 2 niñas y cuando recibió el diagnóstico, sus hijas tenían 5 y 7 años. Hablé con ellas a su nivel. La más pequeña me preguntó si era contagioso y también si me iba a morir. Les dije que no, pero que me iban a ver cansada y que se me iba a caer el pelo. Mi esposa siempre me acompañó en mis quimios y eso nos unió mucho como familia. Ha sido una prueba muy dura. A pesar de que Lorena tenía la idea de que le podía tocar, vivirlo fue muy diferente. Lloró y se puso triste, pero solo fueron 2 o 3 días, dice, porque el cáncer se vence con tu actitud. Y aunque fue siempre muy obediente con sus tratamientos, ella considera que la actitud le dio un 90% de ventaja ante la enfermedad. La actitud y siempre ir de la mano de tu fortaleza hacen que salgas adelante. Sanar el cáncer y las emociones. Gracias al tratamiento y la vigilancia de su protocolo, hoy día Sandra es una persona sana, ya no tiene cáncer, no hizo metástasis y hace un año fue dada de alta. Fui muy afortunada de entrar al protocolo. Lorena cree firmemente que el cáncer no es un enemigo, sino una enseñanza, un aprendizaje para ver las cosas desde otro punto de vista y seguir adelante. Nunca renegué de él y nunca lo haré, aunque me hayan quitado un seno. Yo le dije al doctor que si había que quitarlo, lo hiciera, porque además ya había cumplido con su función de amamantar. Lorena no quiso someterse a una reconstrucción y eso no le impide seguir haciendo su vida con normalidad y siempre se pone la ropa que le gusta. Cuenta que disfrutó mucho estar calva porque a ella le gusta el cabello corto. Y sí, a veces me sentía mal por los quimios, pero no me tiré al drama. Me levantaba a trabajar, a atender a mis hijas y a seguir con el día a día. Siempre creí que no tenía que pensar que estaba enferma, porque eso es darle importancia o fuerza y no debemos dejar que la enfermedad nos gane. Otra de las razones que ayudó a Lorena en este proceso fue acudir a terapia para sanar sus emociones. Aunque mi vida dio un vuelco tremendo, soy una persona resiliente, poderosa, fuerte, humana, con sentido de la responsabilidad del por qué estoy en este mundo y estoy muy consciente de las oportunidades. Lorena entrena a niños con síndrome de Down y autismo, una pasión que la llena de muchas satisfacciones y quiere seguirlo haciendo como una manera de redituarle a la vida la oportunidad que tuvo de ganarle al cáncer de mama. Sandra Luz, Jaime Crespo. Sandra tenía una bolita en el pecho desde hace varios años. Su ginecólogo le dijo que si no había cambios, no debía preocuparse hasta que un día se le hundió el pezón. Cuando fui a que me revisaran, ya sabía que tenía cáncer. Ella vive en Morelia y tiene 62 años, habla muy serena y segura a 10 años de su diagnóstico y limpia de la enfermedad. Cuando me enteré, dije, voy a llorar una sola vez, no más. Por fortuna, su tumor estaba encapsulado. Cuando llegué a casa y le conté a mi marido y a mi hermana, se pusieron muy tristes. Hubo lágrimas, pero les dije que no pasaba nada, que todo se arreglaría. Tras salir positiva la mastografía, a los 15 días la operaron y le quitaron un seno y los ganglios. Ella continuó su camino de lucha contra la enfermedad en el Centro de Oncología de Morelia, en la clínica de mama. Mi médico me dijo que necesitaba 8 quimioterapias y lo que podía pasarme. Empecé el tratamiento y me fue bien. Pero con la primera quimio, mientras me bañaba, se me cayó el pelo a mechones, así que fui a que me rasuraran la cabeza. La chica que me atendió en la estética empezó a llorar y ahí yo también me quebré. Su personalidad fue fundamental para que tomara el diagnóstico como un reto que podía superar, pero también el ejemplo de los niños con cáncer que veía en el hospital. Ellos son muy fuertes, no me quise quejar. Incluso varias mujeres con las que coincidía en el hospital comentaban con los médicos que querían la quimioterapia que le daban a ella porque la veían muy bien. En realidad era la misma, lo diferente era su actitud. Les decía, póngase en la piel de los niños, háganse las fuertes. Intentaba levantarles el ánimo, aunque a muchas de ellas sus familias las abandonaron. También les decía que hicieran su tratamiento y no dejaran problemas. Sandra tuvo el apoyo de su familia, de su hijo y de su pareja. Se preocuparon por mí y yo, sinceramente, andaba como si nada. En el hospital recibí mis quimioterapias. Nunca vomité ni tuve grandes molestias, aunque unas pastillas me ponían los dedos duros. Mi tratamiento era cada 21 días. Luego me dieron una pastilla por 5 años. Ahora tengo 10 años desde mi diagnóstico y estoy por terminar el tratamiento. En la última mastografía salí limpia. No me agüita haber perdido el pecho, aunque sí dientes. Además, mi piel quedó muy delgada, pero tengo ojos y estoy viva. Por fortuna, fue candidata a cirugía reconstructiva y la operaron en 2017. Ella está feliz con el implante y bromea diciendo que le pusieron su boobie de repuesto. La vida es hoy. La juventud de Sandra no fue nada fácil. Ella fue madre soltera a principios de los 80. Vengo de una familia disfuncional, de maltrato, pero rompí el molde, no me dejé de nadie, nunca lo he hecho y crié a mi hijo en un ambiente de respeto. Tampoco se dejó del cáncer del mama. Después de esta etapa con la enfermedad, sigo siendo la misma, enojona, risueña, cinéfila. Vivo muy tranquila con mi marido, que ya está retirado. Solo somos los dos y nos la pasamos bien. Desde 2015 salgo a caminar. Vivimos bien, tenemos lo suficiente. No soy religiosa, pero sí muy agradecida, y hoy estoy muy agradecida con la vida. Y un pequeño artículo basado en el cáncer, erradicar los mitos. Todavía existen mitos alrededor del cáncer de mama. El doctor Juan Pablo Feregrino señala que, aunque hay mayor acceso a la información, también existen más canales de desinformación. Aquí algunos de los mitos con los que se enfrenta todos los días. Muchas mujeres piensan que el consumo de café, té negro o refresco de cola favorece la aparición del cáncer de mama, pero no hay información que sustente científicamente esta afirmación. No es verdad que entre más mastografías se realice una mujer, tiene más posibilidades de padecer cáncer de mama. Lo que sucede es que hay más detección de la enfermedad. Lo mismo sucede con los rayos X. Hay gente que ha buscado opciones poco confiables como la termografía o mastografías sin rayos X, pero no tienen utilidad para una detección oportuna. Algunas pacientes creen que el tratamiento para el cáncer de mama es peor que la misma enfermedad y eso hace que empiecen tarde con su terapia cuando ya no pueden soportar los síntomas. Otro mito muy nocivo es que el cáncer de mama no se cura. La realidad es distinta. El cáncer de mama es una enfermedad curable. Hay personas que se enferman de cáncer, lo superan y jamás lo vuelven a tener. Esta es la opción más frecuente en el mundo. También hay casos desafortunados en los que la enfermedad no se llega a curar o que el cáncer regresa y se vuelve incurable. Este es el final de Vanidades, el 27 de septiembre del 2023. Soy la voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta luego.